cooperativas agrarias de la zona y venderlo a otros países. Se hacían el papel de broker o dealer o como sea, ¿no? Pero era simplemente compro y vendo. Era vino como podía haber sido cualquier otra cosa. Después de 120 años de relación con el vino, pues algo ha cambiado en la familia Gandía y algo ha cambiado en Bodegas Gandía. En los 70 se embotella por primera vez un vino. Es el primer vino embotellado en la Comunidad Valenciana, es Castillo de Liria. Todavía pervive y se vende en más de 80 países. Y de ser unos graneleros hasta los años 70, hemos conseguido en 2005 posicionar Bodegas Gandía como la bodega número 13 en el ranking por facturación, en el ranking que contiene más de 4.000 bodegas en España. Es decir, no está mal, una bodega valenciana, ni Rioja, ni Ribera, ¿vale? Y por encima de esos 13, pues obviamente están los grupos Codorníu, Freixenet, que hacen cava, nosotros no, y otros grupos de empresas muy grandes, ¿vale? Es decir, nosotros somos solo una empresa. Y además, lo podemos decir claramente, hemos sido pioneros en la revolución de calidad que se ha venido viviendo en la última década en las zonas donde laboramos, en Utiel Requena y Valencia. Y esto, ni más ni menos, ha sido porque en su momento la dirección de la compañía supo identificar qué era lo que quería que fuera el ADN de sus marcas, porque en el vino hay muchas marcas, hay muchas referencias, cada vino nuevo tiene un nombre diferente y es muy difícil de construir en los términos tradicionales, pensando en ese branding que está muerto, ¿vale? Y ese ADN que la bodega vio claro a principios de los 90 es lo que hoy, sin ninguna duda, nos está llevando a recoger los éxitos que estamos recogiendo y que esperamos, porque todavía nos queda mucho camino por andar, esperamos que vayan maximizándose. Ese ADN de nuestras marcas, esa revolución copernicana que se hizo en la bodega, pasó de estar centrado en el propio negocio de compro, vendo vinos, ahora los embotello porque embotellar es el futuro, a pensar un poco en términos de consumidor y decir, bueno, vamos a escuchar qué nos está diciendo el consumidor, hasta que llegamos a la conclusión de que ese ADN queríamos que fuera la tradición, el carácter propio de la tierra donde estábamos y la pasión por el producto. Es decir, el vino, por suerte, es un producto que se presta la pasión, que levanta pasiones, y en ese terreno tienes mucho que ganar porque es completamente subjetivo y bueno, se pone de moda y está asociado al prestigio y al estatus, entonces es bonito, es fácil trabajar con una marca así. Por ejemplo, en el caso de Bio, pues lo tienen más difícil porque ni personalidad propia ni mucha pasión, ¿no?, asociada. Es un producto mucho más banalizado, ¿vale? Entonces, nosotros, estudiando todo esto, optamos por este ADN, que no quiere decir que sea único ni mucho menos, y esto llevó a cosas tan dispares y tan lejanas de ese fabricar la estatua del emperador y colocarla en medio de la plaza, que hubiera sido, bueno, os voy a hacer una marca, la voy a diseñar, voy a dotarla de un mensaje más o menos creativo y luego voy a invertir en medios y publicidad y tal. Hubiera sido un enorme presupuesto publicitario, pero hubiera estado vacío. Sin embargo, esas inversiones en la bodega empezaron por destinarlas a la tierra. Bodegas Gandía no tenía ni un solo viñedo, ¿vale? Y en los años 90 compraron una finca en Utiel Requena que se llama Olla de Cadenas y que da nombre a una de nuestras marcas más vendidas y más conocidas aquí en Comunidad Valenciana. Compraron la Olla de Cadenas, que está en Utiel, replantaron porque estaba, bueno, pues eso de la tradición y la personalidad de la tierra en aquel momento estaba en capa caída en esta zona, es decir, el vino valenciano estaba desprestigiadísimo, o sea, creer en esto era un poco como de locura. Pues la familia Gandía apostó, replantó viñedos y X años después, que es lo que necesitan el viñedo para empezar a producir decentemente, se empezaron a embotellar los primeros vinos nacidos de nuestros propios viñedos. Eso no quiere decir que hayamos dejado de comprar vino a otros agricultores de la zona, porque tenemos una cifra de ventas que no podemos asumir, que no podemos suministrar con nuestros propios vinos, ¿vale? No tenemos tanto viñedo para el vino que vendemos. Pero todo el vino procede de agricultores de la zona. Y con nuestros viñedos elaboramos los vinos de alta expresión de la bodega, es decir, los que van a tirar de la imagen de todos nuestros vinos si conseguimos que la música suene sin desafinar, ¿vale? Los mensajes son coherentes y suman entre ellos. Entonces se realizó una gran inversión en tierras, se realizó una grandísima inversión y se sigue realizando en barricas para poder hacer vinos con crianza, para poder hacer reservas, algo que la bodega nunca había hecho, siempre comerciaba con vinos jóvenes en sus épocas pasadas. Es decir, digamos que se reinventó pensando en ese ADN que era la tradición, la pasión por el producto, y no un producto cualquiera, sino un producto con personalidad propia, con personalidad de la tierra de donde salía. Y esto es lo que hemos intentado trasladar no solo en la elaboración de los vinos, no solo en los anuncios en televisión que los hacemos o en las campañas de prensa, sino que lo hemos hecho a través de Publicity, que es una herramienta utilísima en el caso de lanzar mensajes que sumen. Es decir, nosotros invertimos bastante en conseguir impactos no pagados en los medios de comunicación, hablando de nuestra estrategia, de cómo nos lo estamos montando, de cómo ha ido nuestra facturación el año, de cuántas medallas hemos ganado en concursos internacionales. Es decir, vamos lanzando mensajes al consumidor que no son específicamente publicidad y que pensamos que también es permeable a recibirlos. Algunas veces son buenos, otras no tanto. Es decir, hacemos, por ejemplo, presentaciones de los vinos como si fueran presentaciones de nuevos libros. Es decir, vamos haciendo cositas que pensamos que suman y que no requieren necesariamente grandes presupuestos. Por ejemplo, hemos empezado a trabajar en una nueva vía de negocio, un nuevo canal de distribución, que son los regalos de empresa. Es decir, antes en Navidad nadie regalaba un vino valenciano, nadie. Ni empresa ni particular, porque la imagen estaba muy depauperada. Ahora, el hecho de que hayamos conseguido levantar esa imagen no solo nos proporciona una vía de negocio de empresa a empresa, que serían los regalos navideños que haces a tus clientes, sino que además el hecho de que no se hace por la rentabilidad de esta vía de negocio, que lo es, que es rentable, se hace básicamente para poder... como un centro de influencia, ¿no? Un poco lo que has explicado tú, es decir, si esta empresa regala a sus clientes este vino, el que lo recibe, lo lógico es que piense, ostras, como yo soy buen cliente de fulano, este vino tiene que ser bueno, porque si me ha regalado un vino malo, lo mato. ¿Vale? Entonces, esto, que puede parecer una vía de ventas, de conseguir ventas y rentabilidad, nosotros lo estamos usando como forma de construir prestigio y de construir marca. Es decir, queremos ser el regalo de Navidad de las empresas a sus mejores clientes, porque solo van a regalar cosas buenas, y nosotros somos buenos, ¿vale? Solo falta que los consumidores lo sepan. Y bueno, estamos haciendo mucha comunicación interna, porque pensamos que es básica para que todos estos mensajes no sean disonantes. Cuando la gente entre en contacto con alguien que no sea del departamento de marketing y que no tiene por qué conocer el posicionamiento de las marcas, bla, 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 tradicionalmente, pues ahora sí lo tienen que conocer. Entonces nosotros lo que hacemos es, vía correos electrónicos internos, somos pocos, pues nos mantenemos al tanto de las medallas que ganamos, de los cambios de las añadas, de los cambios en variedades en los vinos, de las mejoras de calidad, es decir, de todas estas cositas que van pasando, que vamos haciendo desde marketing y que queremos enviar afuera, ¿vale? Entonces, un poco para cerrar, como resumen, yo diría que hacer branding hoy requiere de nosotros, de los que nos dedicamos a esto, al marketing, la humildad de admitir que no tenemos el control sobre el proceso de creación de marca. Y cuanto antes lo admitamos, antes trabajaremos en sentido correcto. Tenemos un control, pero muy limitado. Y entonces debemos poner las bases para que todo ello que escapa a nuestro control trabaje a nuestro favor. Y por no dejar así un mensaje pesimista, simplemente decir que esa humildad es liberadora, en realidad, ¿vale? Te deja muy tranquilo. Y porque aunque no podemos conseguir que los planetas giren a nuestro alrededor, sí que podemos ser buenos astrónomos, ¿no? Es decir, podemos dedicarnos a ver qué es lo que pasa en ese universo en el que el centro es el consumidor, ¿vale? Y esto es lo que quería contaros. Gracias. Ahora sí que pueden hacer preguntas, ¿no? A los dos.
Lo que dices está en el centro un poco de lo que yo he intentado transmitir. Es decir, claro, la diferencia de lo que estamos hablando está entre producto y servicio, ¿no? Obviamente. Entonces, un servicio requiere de credibilidad fundamentalmente para poderlo comercializar con éxito. Y la credibilidad, en nuestra opinión, la dan los propios perceptores del servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿hoy qué queríamos vender? Pues esta mañana queríamos vender en la Confederación Empresarial Valenciana a la Asociación de Coaching de la Comunidad Valenciana. Y lo que hemos pensado es que, bueno, detrás de todas nuestras intervenciones, lo que mejor podría dar credibilidad a lo que es el coaching es la manifestación directa de aquellas personas que han pasado por programas de coaching. Y en ese sentido, pues hemos invitado a una serie de personas que tienen una cierta importancia en el mundo empresarial valenciano a que transmitiesen su criterio. Yo creo que, hablando de centros de influencia, que son personas que tienen ascendencia, y hablando de las personas que han hablado, estamos hablando de influir en los demás. De influir en los demás a partir de qué, de la experiencia propia y exitosa del desarrollo de un... del consumo de un servicio. Yo creo que en la venta de servicios ese es el fundamento principal que hace que tú puedas triunfar. Ese. No lo hemos inventado nadie, el boca a boca, claro, el boca a boca, pero el boca a boca profesionalizado, de alguna manera, ¿eh? Es decir, yo lo que al final he querido decir con todo esto, y tampoco cierra las preguntas que queráis hacer, es que no hay, no hay repetición de venta de un producto sin satisfacción, pero dicha del cliente, ¿no? Por tanto, creo que es importante provocar la manifestación del cliente, para que tenga el verdadero efecto. Y ahí creo que hay un recorrido muy grande por parte de las personas, pues, que tenemos despachos profesionales de servicio.
Y este de entrada, mira, acaba de entrar lo tuyo y lo que ha explicado luego. Yo ya, de entrada, no te voy a engañar y te voy a decir que tengo en mi despacho un cliente que está relacionado con el mundo de los chicos. Y que los cuatro chicos tienen las mejores capacidades climatizantes en el mercado. Concretamente la marca Transter, que son las que llevan los ferrocarriles europeos y tal, que aguantan las obligaciones, que aguantan el grado de volumetría, etcétera. Pero a mí, se está hablando, se me ha ocurrido que vosotros habéis planteado que, por ejemplo, podríais regalar a los distribuidores de vuestros vinos cámaras climatizadas, que la marca de mi cliente, o de Eurocabe, o de...
Hacemos.
De, o BIM, hay otras más.
Lo hacemos.
Y incluso, pues, regalarle ya lo que habéis salido haciendo, ¿eh? Y meterlo ya a las políticas. Porque esto es una cosa que se creativa, porque la cultura del vino ha subido tanto en este país, tanto de cero, que, por ejemplo, yo ahora he estado en Zaragoza, y creo que estaba con Montano, Montano, que te vestía
sí.
a Madrid.
Sí. Sí, sí.
Y un día
igual que Valencia.
Está como vosotros. Desconozco las políticas que hacen ellos. Oye, ¿tú decir, ¿habéis pensado en más canales de este tipo?
Sí, sí, bueno, lo que me dices de los armarios refrigeradores de vino, lo hacemos, es una práctica habitual en el sector. Sí, son formas de abrir puntos de venta, y tal, es decir, cuando llegas a un restaurante de nueva apertura. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Claro que sí.
Porque son las mejores que hay, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Yo quiero ser breve, pero me hago mucho que habéis hablado. Yo tengo cuatro preguntas para Antonio y cinco preguntas para Ana.
¡Wow!
Vamos a poner.
¡Primera! No, fue muy corta. Pero voy a plantear todas juntas y tú puedes ir a compartirlo en una sola frase. Bueno, la primera es si el equipo humano es parte de esa generación o a su asociación. Yo considero que es una de las mejores empresas de coaching. Porque además, como tú dices, yo hice coaching con ellos. Entonces puedo certificar. ¿Qué quieren los centros de interés? Es que estos centros, estos escritores, buscan dinero, buscan que tú seas bueno para pagar la exposición. Buscan que, no, por supuesto que no les deje mal, pero aparte de eso, una posición económica, los acuerdos, ¿cómo se han planteado, si se puede decir, lógicamente, más de tipo funerario o más de tipo de imagen? Y luego, por otra parte, lo que tiene más no, ¿eh? Nada, estaba diciendo una broma. Cuando planteabas tú que primero tenían los escritores tenían que probar ese vino, entonces yo te pregunto, ¿lo hacéis gratis para los escritores? Si se hace gratis, ¿se valora realmente el servicio? Y de lo contrario, cuando les ibas a cobrar por una cosa que después ellos tenían que ser publicistas, ellos se enfadaban porque les ibas a cobrar, aunque después se hubieran muy agradecidos. Y como última, ¿qué pasa yo, claro, cuando yo tengo un cliente que me pasa el transcriptor? Entonces, ese cliente se convierte en parte de mi cliente. Pero ahora yo tengo otros prescriptores. Entonces, yo tengo que pasar este cliente que me pasó un prescriptor, no por ética, ¿no? Este cliente que me pasó un prescriptor, ¿se lo puedo pasar a otro prescriptor? Es decir, ¿cómo se ve si yo, por ejemplo, a mí me manda la empresa Isabel, me manda un cliente, y yo se la paso a la empresa Antonio? Ese cliente se lo paso a la empresa Antonio porque yo lo considero mío. Lo mismo por el intercambio de clientes que acabamos. Ya está.
Muy bien.
Sí, sí, yo me estoy preparando.
¿Sigues? ¿Contesto yo?
Contesta.
Muy bien. Michel Henry Cole es el vicepresidente de nuestra asociación y ha intervenido hoy en la presentación. Entonces, efectivamente, es una persona que pertenece a la Federación Internacional de Coaching, es uno de los pioneros del coaching en España y, bueno, pues es merecedor, de, por supuesto, de compartir esta ilusión y el proyecto que llevamos conjuntamente. Y yo además estoy de acuerdo contigo que es un gran profesional y seguro que ha obrado en ti buenos resultados, su labor de entrenamiento. Bien, me preguntaba sobre qué buscaban los centros de influencia o cuál era, digamos, la motivación. Pues nosotros lo que en principio pensamos es que lo que tenía más efecto es trasladarle un centro de influencia que a partir de nuestros servicios sus clientes iban a ganar y por tanto les iba a favorecer a los clientes, iba a ganar algo también, bueno, pues iba a ganar credibilidad con sus clientes, les iba a hacer, cuando yo recomiendo algo que ha sido bueno para mí a alguien y a ese alguien le va bien, a mí me está agradecido, y si es mi cliente, ese agradecimiento se podrá trasladar en algo más concreto, beneficioso para mí. Ese era el principal motivo que nosotros buscamos y el resorte movilizador de toda la actuación. Has dado en el clavo cuando has dicho el tema de la gratuidad, la gratuidad de los de los programas. Efectivamente, nosotros trabajamos en un mundo en el cual los resultados que consiguen nuestros clientes están íntimamente relacionados con su voluntad de cambio y de mejora. Y nos hemos dado cuenta que la voluntad de cambio y de mejora muchas veces está asociado al esfuerzo de pago. Es decir, que cuando una persona tiene que pagar, está con más ganas de mejorar y de cambiar. Y por tanto tenemos, o solemos tener, bastante más éxito con quien toma la decisión de compra, con gerencia, direcciones general, que a lo mejor con quien se ha trasladado luego la decisión a los demás. No obstante, eso es...
Como el gimnasio, la clase de inglés y la clase...
Sí, efectivamente, claro, sí. Pero si a ti te dicen que tienes que ir y te lo pago yo, pues a lo mejor ya no tendrás tanto interés, efectivamente, eso era así. Pero eso es una realidad innegable y que teníamos que correr con ese riesgo, ¿eh? Y luego me hablabas del tema de la ética, con respecto a las carteras de clientes. Pues yo creo que tu pregunta se tiene que responder por sí misma. Creo que quien tiene éxito en la vida empresarial son las personas que defienden unos valores y una ética. Y efectivamente el respeto a las carteras de clientes es algo que nosotros desde el principio pues nos preocupamos por defender. Y en ese sentido... Pues si ya nuestro trabajo es de confidencialidad máxima, no lo puede ser menos en cuanto a salvaguardar lo que son los clientes de nuestros prescriptores y no trasladarlos a otros. Sí. Y bueno, al final es un tema de confianza, efectivamente, pero la confianza yo creo que se argumenta muy bien, ¿eh?, o se solidifica muy bien cuando hay lo que os he dicho, acuerdos ganar-ganar, que hacen que al final ambas partes obtengan resultados positivos.
Las cuatro de Ana. Bien, cuando tú hablas de que el consumidor es el rey, es sobrevivir a todo, y que el consumidor no se deja engañar de alguna manera por la publicidad que hace la televisión, yo quiero reflexionar acerca del consumidor, de la nueva mentalidad del consumidor emocional. Recordemos que los automóviles, todos, están mostrando, pues no sé, el brillo de la piel alisándose al viento, las sensaciones. Cuando hablabas de coche, dije, yo soy perfecto, pero ¿cuánto daría por ser, por estar vivo como vosotros, aunque seáis imperfectos? Y pienso que la parte de gran consumidor, que es un consumidor incluso que puede estar muy bien informado, pero es un consumidor emocional. Antes uno reflexionaba mucho cuando se iba a comprar un coche. Incluso puede pasar un año reflexionando que de comprar un coche. Ahora sabes que ya me voy a comprar el coche. Y entonces, como lo que pasó por ejemplo con el Audi, que no fue un fenómeno extraño, el muñequito de Audi. Es decir, a mí no importaba si era Audi, si era Fiat, lo que era, o sea, un muñequito que causó una emoción.
De hecho, vendieron más muñequitos que coches.
Es un tema de precio, ¿no?
Sí,
exactamente. Sí, como para hacer un cambio efectivo sobre todos los clientes, o sea, sobre los clientes incluso, aunque sea de tu target, hay muchas sensaciones, lo he dicho incluso dentro de una empresa, puede haber tantas diferencias de marcas como empleados.
Como empleados.
Entonces, ¿qué presupuesto tendríamos que establecer para poder, de alguna manera, hacer un seguimiento de las emociones que reciben esos clientes dentro de su publicidad? La otra es, la dirección en todo caso tiene que dar ejemplo, o sea, según tu experiencia. La dirección tiene que encabezar el corporate, esa imagen global de la empresa, y hacer no solamente lo que dice, sino también hacer, hacer lo que dice, no solamente decir que se hagan las cosas, sino que también hacerlo y que se note. Y por último, tú has acabado con la última transparencia, la penúltima, entiendo. Bueno, voy a hablar ahora de mi bodega. Entonces, eso forma parte de dar un acercamiento muy importante a la empresa. A la empresa que te contrata. Porque tú no le das.
Sí, porque no es mi bodega.
Ah, vale.
No es mía. En el sentido de posesión.
Eso puede dar un sentido de cercanía. Pero lo que nos pasa a las empresas que somos pequeñas es que muchas veces hablamos en tercera persona para que no se note que somos nosotros. Por ejemplo, la empresa donde tú eres, el director comercial, el director administrativo, el director técnico y todo. Por lo tanto, tú lo que haces es referirte a tu empresa en tercera persona.
Sí, como cuando te dicen siempre que vas a pedir un aumento, no, es que la empresa no se lo puede permitir, ¿no? Algo así.
¿Qué conviene más en estos efectos? ¿Tratar a la empresa como si fuera una parte nuestra de mi empresa, según tu experiencia?
¿Pero qué conviene para qué?
Para crear un efecto mejor en el consumidor.
Se me ha roto el boli. ¿Para, perdón?
Para crear un efecto mejor en el consumidor. Como decíamos antes, los vendedores van por su tarjetita, ¿no? Como si fueran representantes de laboratorios.
Sí.
Bueno, aquí vamos a mostrarle el mejor producto que usted puede lograr en el mundo.
No, pero...
Ahora no son esas técnicas.
No.
Pues nosotros estamos adoptando una especie de... la empresa chiquito es una empresa responsable, entonces, ¿cómo tendría ahora decir mi empresa?
Sí. A ver, yo creo que tus cuatro cuestiones realmente tienen algo en común, y es lo que tú dices, el nuevo consumidor emocional. Es decir, somos los mismos consumidores, pero ahora estamos muy informados. La sociedad española, ¿vale?, por ceñirnos un poco a España, si quieres, pues se ha desarrollado mucho, nuestra capacidad adquisitiva también. Estamos muy informados, tomamos las decisiones con mucha información y muy rápida, y sabemos lo que queremos. Es decir, yo creo que eso, por entrar en tu primera cuestión, en cuanto al consumidor emocional, la nueva dimensión esta emocional no es nueva, siempre ha estado ahí. Es decir, las personas, lo que nos diferencia de los coches, etcétera, etcétera, son las emociones. Entonces, y hay una cosa que es muy difícil tumbar, y es una emoción. Es decir, en una cata ciega un vino puede tumbar a otro, un yogur puede tumbar a otro yogur, y en una poniendo así mis dos blusas puedo ver si un desodorante me ha dejado cerco y el otro no. Pero como eso sea emocional, ya me puedes dar razones. O sea, como a mí me encante el bio, ya me puedes decir que lo hacen con lo que sea, que no sé cuántos, que como me tenga ganada mi emocionalidad, me da igual. Incluso aunque valga un euro más que la marca de la distribución. Es decir, de hecho, la emocionalidad es una de las cosas más difíciles de valorar y una de las cosas que mejor soporta el sobreprecio. Entonces, yo creo que hay dos razones por las cuales se fomenta todo esto de vender emociones o de construir tu marca en base a emociones. Una, que es mucho más fácil que soporte un sobreprecio, y dos, que ostras, es lo más difícil de tumbar, ¿vale? Y es lo que realmente te une con esa otra consumidor producto, consumidor servicio, persona, emoción, ¿vale? Es decir, ojalá las marcas pudieran ser personas. Se intentan personalizar cuando van, por ejemplo, al Coronado, por seguir con el mismo ejemplo. Es decir, ojalá una marca pudiera ser todo aquello de una persona, porque cuando tú te enamoras de alguien, es para siempre. Y al final eso es lo que buscamos, o casi. Al final eso es lo que buscamos los que nos dedicamos a esto. Y contigo pan y cebolla, ¿sabes? Porque yo te quiero. Pues eso es lo que buscamos los que nos dedicamos a esto. Y además, bueno, pues yo creo que es lo más perdurable, lo más bonito, no sé si te contesto, pero sobre todo porque las informaciones están siempre ahí al alcance de la mano de una forma tan rápida que hay que ofrecer algo más, ¿no?
Hay una anécdota que en una de las charlas que da por ahí Ana, la oí yo, y es impresionante el documento que trajo como digamos el ejemplo vivo de qué experimenta un consumidor a través de una marca, y era la persona que había captado exactamente al 100% lo que quería la marca, ¿sí o no?
Era genial, la verdad es que lo conservo porque es que es un documento estupendo. Es un recorte de un foro de internet, un foro de estos donde comentan productos y valoran relación calidad-precio, etcétera. No sé si es un blog exactamente o un foro sin más. Entonces yo estaba buscando ejemplos. Por ejemplo, la marca DAF, yo trabajé para Unilever, y la marca DAF es una marca brutal en el grupo Unilever, invierten mucho, han dado con una línea de comunicación muy buena, lanzan un mensaje muy emocional a la mujer real, no a la figurín, etcétera, etcétera. Y entonces yo busqué DAF en internet, en Google, y me apareció Bombo. Entonces me puse a ver y encontré este mensaje de una chica, bueno, maravilloso, en la que estaba hablando del champú DAF. Es un champú magnífico porque tiene un cuarto de crema hidratante, que es el posicionamiento de la marca, o sea, se lo sabe de memoria. Tiene un cuarto de crema hidratante, te deja el pelo estupendo y no sé qué. Y además tienen un gel que no sé cuántos, no sé más. Y además han lanzado una línea de anticelulíticos con para cuerpos reales, que es el posicionamiento de la línea de anticelulíticos. Y, ostras, brutal. Es decir, la conexión que existía entre esa chica y la marca DAF es una conexión que ya la quisiera yo para mis marcas con mis consumidores, ¿vale? Entonces, la fidelidad que esa mujer tenía a la marca DAF, porque de hecho creo recordar que decía algo así como que la línea de anticelulíticos no los había probado, pero que pensaba probarlos. O sea, estaba hablando de maravilla, porque si lo han hecho para cuerpos reales, pues porque estaba completamente vendida, ¿vale? Hablando coloquialmente, a la marca DAF.
Y además transmitía las sensaciones de su cuerpo cuando utilizaba
efectivamente
el bicho este.